En esta entrega de Flaxo Diálogo con el Periodismo, tenemos el gusto de recibir a Marisa Sánchez. Marisa es fundamentalmente y de profesión comunicadora organizacional, pero nos interesa muchísimo charlar con ella sobre los medios de comunicación y su relación con ellos, digamos, su trayectoria en los medios de comunicación, que es extensa pese a su enorme juventud.
¡Ay, qué divino! Me encantó. Lo más lindo que dijiste es esa parte.
Totalmente, totalmente. Eso hay que hacerlo. Hay que decir eso. Una gran trayectoria en medios, sobre todo en radio y televisión. Esta, quería que sepas, es una radio online que Flaxo empieza desde hace poquito tiempo y que justamente quiere nutrirse de las experiencias de los colegas en la relación con este medio maravilloso que es la radio.
Es
Bienvenida,
hermoso.
Marisa.
Muchísimas gracias, Isabel. Te agradezco un mundo.
Y bueno, cuéntanos un poco qué se te dio a ti, por qué estudiaste comunicación organizacional, qué querías hacer. O sea, no sé si.
A ver, para llegar a la conclusión de hacer comunicación organizacional, primero pasé por fotografía, diseño gráfico, bellas artes. O sea, si yo tuviera que recopilar todos los años que dediqué a la parte académica, yo debería ser máster en algo, no sé en qué. Yo me pasaba la mitad de mi vida estudiando realmente, saltando de una cosa a la otra que no me cuadraba o que me gustaba, pero que no era lo suficiente hasta que finalmente dije no, voy a probar por comunicación organizacional después de haber pasado como 4 o 5 años en la universidad y finalmente me decidí por comunicación organizacional y me fascina, me encanta.
Es un espacio sumamente rico realmente el ejercicio, ponerse a concebir y planificar procesos comunicacionales.
Sí.
Es algo que a uno le da una sensación muy linda de por la incidencia que tiene eso, ¿no es cierto? Uno planifica estos procesos y esto de alguna manera incide en la existencia de alguien, en su predisposición favorable o desfavorable. ¿Qué es lo que nos puedes contar como comunicador organizacional que te dio más satisfacción hacer?
A ver, yo creo que uno de los de las cosas que más satisfacción te dan es descubrir dónde falla precisamente la comunicación y dentro de las organizaciones. Y siento que son sutilezas tan humanas que de pronto te das cuenta que a lo mejor es porque el gerente se olvida o no le da tiempo a mandar un mail a su secretaria para que su secretaria a su vez se lo mande a quien se lo tiene que mandar. Es algo tan simple como eso, pero llegar a descubrir cuál podría ser la posible solución, tienes que pasar por todos los sistemas comunicacionales dentro de la empresa, horizontales, verticales, hasta descubrir eso, que era una tontería realmente.
Claro, pero
no puedes decir así en una empresa, decir, sabes que esto es una tontería que se resolvería en 2 minutos, pero tienes que realizar todo el análisis y descubrir esas, digamos, no lo llamaría errores humanos, pero sí falta de dedicación humana a ese proceso comunicacional.
Y lo que pasa es que los procesos comunicacionales son unas cuestiones tan constantes, tan ubicuas, tan profundamente humanas, que parece que surgen naturalmente, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la comunicadora organizacional? O sea, no, nada surge naturalmente.
Nada, bueno, no sé. Yo creo, sí creo en la espontaneidad. Y creo que la espontaneidad a veces, incluso dentro de la comunicación organizacional, hace mucho. A veces tener la espontaneidad de comunicarse con tu compañero de trabajo, el que esté arriba, el que esté al lado, el que esté por debajo, en un momento dado puede resolver muchísima burocracia al momento de enviar un mensaje, una información. Entonces sí hay una parte natural. No es todo académico, ¿no?
Y no está todo planificado.
No,
tampoco.
Para nada.
Hablemos un poco de tu relación con los medios de comunicación. O sea, ¿cómo surgió este romance que ya tiene una larga data?
Muy larga, larguísima. Realmente fue una casualidad. Yo recién llevaba muy poquito tiempo en Ecuador. Te digo, te hablo de meses en Ecuador. Y por amigos de un amigo, del amigo, conocí o coincidimos con el hijo de Freddy en un par de salidas a bailar, a una discoteca o algo. No éramos amigos, éramos conocidos, pero un buen día apareció Raúl en cuando empezaba yo, creo que era en los días del registro dentro de la universidad, y me dijo, oye, mi papá es un tipo famosísimo, conocidísimo acá, yo no te sabía de quién me estaba hablando. Se llama Freddy Ehlers, va a hacer un programa de televisión y me pidió que lleve un montón de chicas ahí a hacer un casting. Entonces anda ahí, dile que no, está complicadísimo. yo fui de mensajera a decir que, qué sé yo, a inventarme algo. Yo no sabía quién era Freddy, yo no sabía lo que era un casting. No sabía absolutamente nada. Entonces fui a hablar con Freddy y le dije, mira, me inventé, no me acuerdo. Creo que le dije que estábamos en exámenes y que era difícil conseguir a chicas que vayan a hacer este cosa que se llama casting. Que disculpe mucho y ya. Y Freddy, que tiene, es encantador para conversar, entonces empezó a hablar conmigo. Yo, claro, hablaba así españolísima, porque acababa de llegar de España, pues tenía 6 meses aquí en Ecuador. Entonces, ¿y de dónde eres? ¿Y por qué hablas así? ¿Y cómo es tu historia, y tu familia, y tu vida, y tus estudios, y tu ta, 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 ta? Y me fui. A los pocos días me vuelve a llamar y me dice, oye, ¿sabes qué? Desaduanizamos una cámara, tienes que venir a verla. Me fui a la oficina, sacaron la cámara, yo nunca había visto una cámara en vivo y en directo. Fuimos a la calle, además aquí bien cerquita, unas 2 cuadras de aquí, desde aquí puedes verlo, en la Almagro y República, ajá, con Gustavo Llanes en la cámara. Me dijeron, toma, mira, léete este texto. Y yo tenía una muy buena memoria, he tenido siempre una muy buena memoria. Me lo leí unas 3 veces, era un texto corto, unas 6, 7 líneas, y prendieron la cámara y, a ver, habla. Yo hablé, o sea, yo dije, era una cosa de unas alfombras persas y no sé qué, pero yo pensando en que estaba probando una cámara, mi emoción era probar una cámara, no lo que yo tenía que decir. Pasó el tiempo, volví a ver a Freddy en unas navidades, esto fue en una cuestión de un mes más o menos. Me dijo, sí, estamos listos, ni sabes cómo se va a llamar este programa, se va a llamar La Televisión. Yo dije, qué falta de creatividad este hombre, llamarle a un programa de televisión La Televisión, ¿no? Y lo dejé pasar, no. Yo nunca me sentí parte de esta historia hasta que era en enero, habían pasado 15 días de este encuentro de que se iba a llamar La Televisión, y me llama una chica que era la productora, Elena Almeida, la Caliche, enojada, y me dice, ¿dónde te has metido? Te hemos estado buscando. Por favor, preséntate a las 3 de la tarde, 4 de la tarde en el canal. ¿Qué vamos a grabar?
O sea, para ellos tú eras parte del equipo.
Claro, pero
tú no habías caído en cuenta.
Ahí está la comunicación organizacional, mi querida Isabel. A mí nadie me comunicó que yo estaba dentro. Entonces, como yo había visto en las películas, que cuando están las actrices y los actores con los maquillajes, yo me fui, le robé a mi mamá, no le robé, le saqué de su neceser de maquillajes uno de esos polvos traslúcidos y me fui con la cara lavada, más o menos como estoy ahora, con un moño, agarrado el pelo mojado y con el polvito. Y yo dije, algo haré. Me senté, lo veía a Freddy que estaba rodeado de cámaras en el set y habló y me dieron un papel con unos textos. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces puse el polvito, me puse el polvito como había visto yo en las películas, pero yo no tenía ni idea, o sea, no había un maquillador, no había nada de lo que ves en las películas.
No, era una cuestión artesanal.
Totalmente. Entonces Freddy se bajó, me miró, me dio un abrazo, ¿qué tal? ¿Te toca? ¿Te toca qué? Entonces yo no le pregunté esto, por supuesto, no voy a hacer cosa que me diga, no, estás mal. Entonces me subí, me puse en el set, 4-3-2, acción, y yo asumí que tenía que decir lo que me habían dado en el papelito, entonces lo dije. Yo no sabía hablar, no sabía pronunciar, no sabía vocalizar, no sabía absolutamente nada, Isabel. Y hablé, y perfecto, y terminaste, repite, por aquí, por allá. Demoramos 20 minutos y me fui. Y llegué a mi casa, me acuerdo, temblando. Y le dije a mi mamá, mamá, papá, creo que estoy trabajando en un programa de televisión.
Es maravilloso, creo que.
creo que sale el domingo, no se lo pierdan. Claro, entonces con ese entusiasmo, ese domingo con mi familia, vimos el programa y efectivamente yo estaba trabajando en un programa de televisión.
¡Qué maravilla! O sea, te enteraste como todo el mundo, digamos.
Sí.
Por la televisión.
Por la televisión. Así fue, Isabel.
Maravilloso. Estamos con Marisa Sánchez. Usted puede seguirnos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escribirnos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-radio.es. Esto es Flaxo Dialoga y tenemos muchísimo gusto de compartir esta vitalidad, esta emoción, esta buena onda de Marisa respecto a su relación con la televisión en el programa La Televisión. Esto duró un largo rato.
Duró como 15 años, sí, Isabel.
Qué maravilla. Maravilla. ¿Y qué piensas tú que te hizo buscar otros espacios, digamos, también mediáticos?
Haber salido de la televisión, ajá, y haber entrado, por ejemplo, en Día a Día.
Sí, o en radio. ¿O tuviste una etapa de paralela entre radio y la televisión?
He tenido etapas paralelas, pero sí siento que que llega un momento como en cualquier trabajo en la vida. A veces la gente ve el medio de televisión especialmente, o radio, los que trabajamos en medios de comunicación, como wow, porque nos han vendido una imagen muy hollywoodesca, ¿no?
Y bueno, es un país que hace poquito que empezaba a tener farándula, y esa farándula se ha construido a partir de las caras familiares que justamente vemos en televisión.
Claro, sí.
¿Cierto? Entonces, tú eres una cara muy conocida para todos los ecuatorianos, eres parte de la familia, entonces eso
claro,
pesa.
Sí, 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 pero también al mismo tiempo se convierte, es un trabajo como cualquier otro. Puede ser gerente de un banco y ganar un montón, o puede ser mecánico, o puede ser que llega un momento en que va pasando el tiempo, probablemente creo yo que te vas profesionalizando y necesitas experimentar, necesitas que el reto sea más grande, necesitas no llegar y enfrentarte al mismo micrófono y al mismo set y a la misma cámara sin que haya un algo que te mueva el alma, que te diga, wow, que te haga temblar como esa primera vez que yo me paré en un set, que fue realmente una casualidad. Entonces sí vas buscando retos y por eso creo que ya sea de manera paralela o saliendo de la televisión y haciendo otros proyectos, eso es lo que me ha movido a mí a no quedarme en ese mismo espacio.
¿Y tú trabajas periodismo? O sea, ¿hacer investigación periodística para el programa en el que
estoy
actualmente?
Ahora, estoy en Día a Día. Yo no sé si la palabra es investigación periodística. A mí se me hace como demasiado académico ese término. Uh-huh. Cuando estás haciendo un reportaje, al menos en programas del formato como la televisión o como Día a Día, lo que buscas es contar historias. Y en el momento de contar una historia, no solamente buscas el byte informativo, la noticia, sino que buscas otros muchos condimentos. Buscas emociones, buscas emocionarte, buscas que se emocione el espectador, buscas que tu personaje, que tu protagonista de la historia, saque lo mejor de sí, te conmueva porque está contando una historia divertida, dolorosa, trágica, serena, lo que sea, pero tiene que existir una conexión. Y en el momento en que haces una investigación periodística, solo vas a buscar el contenido informativo. Cuando haces un reportaje, tienes que encontrar otros elementos, creo yo, mucho más sutiles, mucho más humanos.
¿Y cómo es esto de salir a buscar historias? Digamos, esto es muy bonito porque tiene que ver esto con las narraciones, con los cuentos que contaba la abuela, con la literatura, y también con la magia del cine, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de salir a capturar esos relatos que están por todas partes?
A mí me ¿cómo es mi manera de escoger un reportaje? No te digo que esa es la manera de escogerlos dentro del programa.
No, estamos hablando contigo, nos interesa
tu
perspectiva, tu experiencia, lo que tú nos enseñas para Flaxo Radio y para nuestros estudiantes también.
Ay, qué lindo. Yo no me creo una persona que pueda enseñar, pero creo que puedo aprender más de lo que puedo enseñar, francamente. Yo creo que cuando tienes que escoger los temas para armar un programa, tienes diversas fuentes. Unas son los mismos medios de comunicación, hay noticias que están ahora en este momento en coyuntura, puedes encontrar temas de ahí, puedes encontrar temas del correo electrónico, de la gente que te escribe, pero no todos van a hacer clic en tu corazón. No todos van a decir, uy, aquí hay una historia, acá hay algo para llevar al cine o para contar, que la abuela lo pueda contar. Eso depende también del realizador, de quién va a contar esta historia, de que se va a encargar de escribir y de narrar y de ponerla bonita y de capturar imágenes para contar esa historia. Hay historias que a mí no me llegan, que no me afectan. Hay otras, en cambio, que a los demás dicen, uy, de eso no vamos a sacar nada, de eso sí. Consigues un reportaje de 2 minutos, sería mucho. Y yo digo, no, ahí está la historia, que puede ser una cosa bien simple y trivial. Y yo sé que ahí está. Ahí vas a encontrar una beta, así como los mineros, ¿no? Que dicen, uy, aquí yo sé que voy a encontrar la pepa de oro. Y te vas por ese lado. A veces funciona, a veces te equivocas, ¿cierto?
Esto de la pepa de oro, ¿no es cierto? Esto de encontrar. Los teóricos del periodismo se lo atribuyen al enfoque, ¿cierto? Ellos dicen, bueno, depende de cómo enfoques, hasta la cosa más trivial, hasta la cosa más ordinaria, cotidiana y rutinaria, puede salir, digamos, algo que brille.
Algo
ahí.
Hermoso, sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia, si es que recuerdas, de alguna cuestión que no prometía nada y se convirtió en algo hermoso, sumamente comunicable, muy movilizador, sobre todo para ti que lo hacías?
Yo creo que uno de los temas como más simple, porque hay unos que son como los descabellados, que pueden atraer un montón, como saltar de un puente o de un avión o volar en un, qué sé yo, un avión supersónico. Esos ya son historias que sabes que van a emocionar, porque te emocionan a ti, emocionan al piloto que está manejando ese avión. Entonces, obviamente, sí va a haber una emoción grande. Pero hay otros temas, por ejemplo, yo recuerdo uno con muchísimo cariño, que es el del avistamiento de las ballenas, que lo vemos todos los años, todos los medios de comunicación hablan del avistamiento de ballenas, por Dios, todo el mundo vaya a ver ballenas, y de pronto mi personaje favorito de los mares son las ballenas, y me mandan a hacer este reportaje. Yo alucinaba, era un tema que todo el mundo decía, sí, entonces te subes en la panga, estás navegando durante 2 horas, Dios quiera que no te marees porque eso puede ser terrorífico, a lo mejor vomitas, me decían, entonces ojalá que no te pase para que estés en pie cuando regreses y ya. Bueno, fui un poco con esta expectativa, pero yo lo que quería era ver ballenas y vi exactamente lo mismo que han visto 1,000 periodistas o cientos de periodistas, pero creo que ninguno de ellos se emocionó como me emocioné yo. Yo todavía recuerdo estas imágenes y mira, me da escalofrío y me puedo poner a llorar porque ver a esta gorda, esta obesa, gigantesca mole de grasa saltando enfrente mío cuando nosotros ya veíamos a lo lejos unas colitas de ballenas que son hermosas, bellísimas. Pero ya dijeron, bueno, son las 4 o 5 de la tarde, tenemos que regresar. Y yo lo único que sentía en mi corazón, hablaba con el dios del océano.
Un ratito más.
Claro, decía, no me dejes irme de acá sin un regalo. Yo quiero verlas de cerca, quiero sentirlas. Y cuando ya habíamos estado detenidos en alta mar, que estás mareado durante una hora para ver si aparecía alguna cerca, capitán dice, no, nos vamos porque nos va a agarrar la noche. Uh-huh. Prende motores y de abajo de nuestra embarcación, abajo, sale este animal y salta por los aires, no sé a cuántos metros. Yo lo vi como que volaba, como que era una mariposa. Y ¡fua! Cayó con todo su peso al lado nuestro, como si fuera otra embarcación que llovía desde el cielo. Nos salpicó y yo... La gente decía, ¡ay, qué bonito! Y yo me acuerdo que lloraba. ¡Ay! Lloraba de alegría y gritaba. Eso para mí fue alucinante. Es uno de los recuerdos más hermosos que he tenido en mi vida. Ha sido contado 1,000,000 de veces. Lo hemos visto 1,000,000 de veces. Pero yo me emocioné hasta el tuétano. No te puedes imaginar. Y esa misma sensación sí se transmitió a gente que me encontraba en la calle y me decía... Vi lo de las ballenas, con esa alegría. No me decían, sí, vi lo de tu reportaje ballenas, sino que me decían, vi lo de las ballenas. ¡Wow! Esa es la mirada de la que tú hablas.
Es una maravilla. Y, bueno, ¿y cómo se hace para vivir en la vida cotidiana con eso de que la gente te trata como si fuera su prima que viene de otra ciudad? O dice, hola,
Es simpaticísimo, porque además yo soy súper despistada. Yo tengo cero memoria para las caras. Entonces, cuando a mí alguien se me acerca, hola, ¿cómo estás? Yo digo, uy, caramba, este debe ser
¿de
pariente.
¿De dónde lo conozco?
Amigo, algún vecino, no sé. Entonces, yo lo saludo con la misma efusividad. ¿Y cómo? ¿Cómo te va? Y cuando estoy conversando y me dice, ¿y qué chévere tu programa? Yo digo, uy, porque yo ya le pregunté por la familia, por los hijos, ¿entiendes? Y no nos conoce, o yo no lo conozco de nada, pero esa persona sí me conoce. Es hermosa esa familiaridad, es linda. Hay otra cara fea, ¿no? Que es cuando estás en la calle y ves que alguien te mira. Y yo no tengo puesto el chip siempre de que yo trabajo en televisión, entonces la gente me conoce. Y claro, vas al supermercado y la gente te queda mirando y empiezas a mirarte. A veces no tienes desabrochado la blusa o el pantalón, o te tendré la cara que abre la nariz. No sé, ¿entiendes? Empiezas a tocarte porque no hay un acercamiento, simplemente hay una mirada. Es una mirada un poco invasiva. No siempre es una mirada cordial, sino que es el de alguien que acaba de ver, no sé, a Papá Noel o a Mickey Mouse, ¿entiendes? Así es una mezcla de no sé, una mirada un poco extraña. Y no la asumes como una mirada de acercamiento cordial, sino que es como, ¡y qué me habrá pasado!
Y esto a lo mejor tiene que ver con la cultura nuestra, ¿no? La cultura andina tiene esa reticencia de acercarse. A lo mejor ¿será o no será? ¿La saludo o no la saludo? ¿Y qué pasa si la saludo y no me saluda?
Y no me saluda. Yo me imagino que es así, porque claro. A mí me ha pasado que a veces me he encontrado con famosos en la calle y voy a saludar y digo, ay no, qué vergüenza. Y sí, ¿no? Se incomoda.
Y exacto, sí, y sí. Si lo estoy invadiendo. Y esto, son estas cosas que a lo mejor suelen interpretarse. Cayetano Veloso decía que no le gustaba que la gente por ahí se acerque mucho, pero que le gustaba el chao Cayetano, hola Cayetano, le parecía lindísimo, lindo, en cambio, lindo, esa, lindo. Esa cuestión de los afectos. Ajá. Y cuéntame un poco de radio, ¿qué se te dio por incursionar en el espacio de la radio? ¿Y qué es lo que más te gusta, estar ahí, que continúas? Ay, continúas en Platinum, ¿no?
No, salí de la Platinum hace un año y medio más o menos.
Ah, mira qué terrible la actualización de la información que tengo.
Ahí hay que buscar a tu investigador, investigadora. No, salí de la radio, he tenido algunos contactos con la radio, he entrado, he salido. Ajá. No ha sido tan continuo como televisión. Y cada vez que he hecho radio ha sido por motivos diferentes. La primera vez probablemente era para ver de qué se trata esto, que me parecía muy divertido hacer radio y dije, vamos a experimentar. Efectivamente experimenté, me quedé un tiempo ahí y dije, no, todavía no. Salí, me proponen otro proyecto que se llamaba Entre Sábanas y Apuros, ya con dos locutores experimentados, yo era la novata. Aprendí muchísimo, fue fantástico, divino, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Dices, no, yo necesito algo más, no es lo que yo pretendo hacer en radio. Me retiré de nuevo. Me proponen otro proyecto, o me proponen entrar en radio, yo propongo un proyecto chévere, en la radio de la Universidad de San Francisco. Lindo, pero también llega un momento en que te satura. Y de ahí dejé de hacer radio por algunos años, hasta que me proponen en La Platino presentar un proyecto. Ahí me movió nuevamente un nuevo reto, hacer la radio que yo quiero escuchar. Porque antes hacía la radio por experimentar, por conocer, por aprender, por mí, para llenarme.
Claro, hasta conocer el espacio, digamos, claro. No es lo mismo.
Y yo, que soy una gran radioescucha, cuando llega esta propuesta dije, no, pues ahora voy a hacer la radio que a mí me da la gana de escuchar. La que yo tengo ganas de escuchar, la que me entretenga, la que me cuente, me saque un poco de la realidad, la que me pueda contar un cuento, una historia, la que se pueda reír a carcajadas y 10 minutos después hacerme llorar. Esa es la radio que yo necesito, una radio muy dinámica, la que a mí me gustaría escuchar. Y efectivamente ese fue mi proyecto en La Platinum.
¡Qué belleza! La de poder conectarse con todas estas realidades, la de poder hacer... ¿Cómo es, Marisa, ser mujer y estar en los medios? Por el tema este de la cara bonita, que a lo mejor no tiene nada dentro de la cabeza, porque a lo mejor
es terrible
esta construcción de estereotipo de la mujer hermosa, que solo es hermosa, digo.
Es terrible esa parte, porque... yo creo que mucha gente piensa que eres incapaz de tener una conversación más o menos dignamente inteligente sin tener un teleprompter delante. Y te lo hacen sentir de alguna manera. Y claro, tú mismo también juegas un papel en la misma proyección de tu imagen. Entonces no vas a ser ni descortés ni grosera con esa persona que te está insinuando, porque nunca es un mensaje directo que te digan, oye, ¿sabes qué? Yo pienso esto de ti. Intelectualmente tú creo que eres así. Nunca te lo dicen. Pero
tampoco se toman el trabajo de charlar a ver si es así, ¿no es cierto?
Claro,
está el estereotipo
está
jugando.
Está el estereotipo, claro. Entonces, tú mismo también juegas con ese estereotipo. Entonces, no puedes ser descortés, no puedes ser grosera, no puedes decirle, no sé, mandarle la punta en cuerno y decirle, oye, ubícate. Entonces, yo por lo general, que soy bastante tímida y no soy muy belicosa, entonces me limito a mirar a esa persona, pienso, okay, está ocurriendo esto, soy consciente de lo que está ocurriendo, estoy por encima de esa persona en ese momento porque puedo mirarlo de otra manera, y simplemente sonreír y dejar pasar. Después tengo ganas de matarlo. Pero en ese momento tienes que manejarlo decentemente, por respeto al otro, pero especialmente por respeto a ti.
Totalmente, pero en esto de las relaciones de poder, ¿no es cierto? Tenemos la constatación de que en los espacios que son mixtos, los hombres llevan la voz cantante y por ahí se espera que tú te subordines a una lógica que no es la tuya, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo es esto en los medios audiovisuales ecuatorianos, digamos?
Se mantiene, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros en día a día... Bueno, tuvo una historia. Yo llevo 7 años en el programa. A propósito, ya renuncié al programa. Me quedan 2 programas por delante. Ya terminó.
¡Santa madre! Tenemos una primicia impresionante.
¡Primicia! Terrible. Esto lo sabe nadie.
Bueno, lo estamos sabiendo a partir de Flaxo Radio. Es una suerte. Ya nos vas a contar qué tienes proyectado entonces. Pues.
Algún momento te voy a contar eso. Entonces, el esquema del programa siempre fue un hombre, una mujer. Y efectivamente, aunque no esté escrito, no hay ninguna norma, no hay ningún papel ni nada que te lo diga, siempre quedó un poco relegada la imagen de la mujer. Finalmente, mi compañero en ese momento, Rodolfo, se retira del programa, que él era el director, Rodolfo Azar. Y vienen otros compañeros míos en el set. En un momento uno se retira, entonces yo me quedo sola como un año con Jessica Bermúdez. Ella salía desde Guayaquil. Y sí, la premisa fue, tiene que haber un hombre. Entonces, bueno, y tiene que haber un hombre, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un hombre?
Es muy gracioso esto.
Claro, entonces un poco la justificación era, no, porque si algún día tú tienes que viajar, que haya alguien que se quede en el set. Yo decía, bueno, se queda Jessica. No, pero es que ya, no, nunca se atrevían a decir, es que ella es mujer, o es que tú eres mujer. Pero sí, quedaba un poco como esto que hablábamos de quién te mira o cómo te observan. Era como, no, pues si tú eres mujer, o sea, tiene que haber un hombre, ¿no? Entonces sí, es bien complicado, porque es un establishment, es establecido. Es bien complicado batirse en duelo contra esta realidad. ¿Que se puede hacer? Claro que se puede hacer.
Y lo que pasa es que son batallas cotidianas que se va librando cada quien como va pudiendo. Me has hecho acordar de unas vacaciones con unas amigas, 5.
Ya,
qué bien. Y decían, 5 mujeres. Entonces decía, están solas. Solas, somos 5. Pasa que no había un hombre formando parte, claro, o unos hombres formando parte del grupo. Así que bueno, nos bautizamos las 5 mujeres solas, ¿no? Entonces,
si hubieran sido 20, también hubieran estado solas, y 100 también solas.
Entonces, ustedes conducían solas.
Conducíamos solas el programa.
El programa. Estamos con Marisa Sánchez. Esto es Flaxo Dialoga con el Periodismo. Nos pueden seguir en Twitter en @FlaxoRadio, en Facebook Flaxo Radio Ecuador, o mandarnos un correo electrónico a flaxoradio@flaxo-radio.es. Y ahora, ¿y cómo te llevas con este clima de polémica, de mutua descalificación, de confrontación entre el gobierno y los medios de comunicación? O sea, ¿cómo te sientes tú, que has hecho periodismo tanto tiempo, que has estado tanto en los medios, en esta atmósfera, digamos?
Si yo me tengo que poner, obviamente, en mi trabajo, en el lado de los medios, es realmente incómodo cuando escucho, especialmente en el noticiero, que no tienen acceso a entrevistar a ministros o no tienen acceso a entrevistar a voces autorizadas por parte del gobierno. Obviamente ahí te queda un hueco terrible a la hora de poder crear tu nota y de poder entregar la información, porque siempre ahí sí va a estar sesgada la información. Solamente vas a poder dar un lado porque existe esta nueva normativa de que no vas a poder acceder a la otra parte, entonces vas a patalear. Si yo me pongo desde el lado del televidente, en que ves estas batallas, ¿no? Entonces dijo el presidente no sé cómo, y entonces nosotros respondemos, y viene el comentario, el editorial, y qué sé yo. Lo tienes que ver con un poco de humor, de sarcasmo, de, ¿entiendes? Porque si no te volverías loco. Es terrible, es desgastante, es pesado, pero sí hay que buscarle un poco la vuelta a eso.
Me parece maravillosa esta receta de mirarle el lado ridículo, sí, a una situación, sí, que es tensa, ridículo, ¿no?
Sí. Y yo creo que eso lo debe estar viendo, me imagino, porque yo cuando me pongo en el lado de televidente, que me convierto 100% en televidente, a veces me divierte un poco este duelo verbal que existe. Entonces los mismos medios le ponen las tomas que ellos van a poner, y de ahí ellos mismos ponen las otras tomas para poder responder. Entonces me imagino que debe ser un galimatías mental pensar cómo van a responder a eso sin atentar a las normas. ¿Tienes? Debe ser complicadísimo, desgastante para estos periodistas, ¿no?
¿Y qué piensas tú de la relación con las audiencias, ¿no es cierto? ¿Qué será lo que las audiencias están esperando en este marco de polarización, digamos? ¿O qué es lo que requieren? Muchos comunicadores hacen alusión muy fuerte al tema de que ellos están ofreciendo lo que la audiencia pide, pero no está muy claro cómo se relacionan con esa audiencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tú crees que esperan las audiencias ecuatorianas en este momento, en esta coyuntura?
Para poder resolver esta ley de medios y para poder resolver...
No sabemos, hay una producción de información que tiene esa impronta que has dicho tú, ¿no es cierto? ¿y cómo le salgo al cruce? ¿Cómo lo jorobo con esta imagen o con esta cuestión? Y eso es, se ve todo el tiempo.
Yo creo que también la audiencia se ha politizado muchísimo y va a haber una audiencia que va a estar muy sesgada, la una hacia lo que diga el gobierno, la otra hacia lo que digan los medios de comunicación, pero creo que la gran mayoría de audiencia lo que espera es una información correcta, es una información no violenta, es una información, en primer lugar, la premisa que deberían cumplir todos los medios de comunicación, que sea entretenido, que no sea estresante tener que ver un noticiero o ver esos momentos a mí personalmente me estresan. Y creo yo que no nos merecemos, como audiencia me refiero, no ya como del otro lado de mi trabajo, sino como audiencia, yo no me merezco que me estresen por las polémicas que tienen entre ellos. Y creo que nosotros, los televidentes, la audiencia, necesitamos que nos respeten los unos y los otros, que nos entreguen la información que necesitamos para tomar decisiones, que necesitamos para formar nuestro criterio, no que nos intenten, que tengamos una tendencia y que nos definamos hacia lo uno, hacia lo otro, que lo han conseguido con una gran cantidad de gente, de televidentes, de lectores, se ha conseguido eso, por eso se ha politizado esta audiencia, pero hay otros que estamos al margen y que quisiéramos que sea un poco más respetuoso, hacia nosotros, no necesariamente entre ellos, mira, ellos que se maten, pero hacia nosotros como televidentes, oye, que nos respeten. Claro, trabajas todo el día y llegas a la noche a ver las noticias y te dan ganas de cortarte las venas por el griterío y el estrés que hay. No, respeto hacia nosotros.
Me parece sumamente interesante esta cuestión del respeto, que tiene que ver también con la responsabilidad, ¿no es cierto? Tú has estado vinculada a procesos de producción de información que tienen otro aliento que la coyuntura diaria.
Sí, entonces, afortunadamente, gracias a Dios.
Y nunca se te ha dado por estar en el día a día, en el día a día de la cobertura de informativa, de la noticia, y esto es un espacio que te atrae en lo personal.
¿Sabes que yo cuando, desde chiquita, ¿no? De unos adolescente, 14, 15 años, realmente una de mis metas era ser reportera, pero reportera de guerra. Si yo tuviera que realizar una cobertura, me encantaría. O sea, lo único por lo que yo podría decir, sí, ahí cuenten conmigo, es para realizar una cobertura de guerra. Pero el día a día, el griterío, el no sé qué, no tengo temple. No, mira, puedo escuchar un bombardeo, pero no más insultos.
Por ahí es igual de resonante.
Sí, igual de doloroso tal vez. No, creo que tiene otra connotación, ¿no? Pero no, al reporterismo diario, el de estar peleando, a que te abran una puerta y el micrófono, admiro muchísimo, lo respeto muchísimo.
Totalmente.
Es alucinante.
Y es un trabajo muy duro.
Durísimo, bellísimo al mismo tiempo, de muchísima responsabilidad, pero no, yo no lo haría. No, mi alma está más con las hadas, más relajada.
¡Qué belleza! ¿Y tenemos posibilidades de tener algún programa ese más relajado con las hadas en un futuro cercano?
Estoy en un proyecto, yo tengo realmente una superstición terrorífica.
No, está muy bien, no hay que contar lo que no está realizado,
exacto,
está muy bien.
Sí, yo siento un poco, cuando llegué a Ecuador, me llamaba muchísimo la atención los indígenas, me encanta, me fascina su estética. Entonces, ¿viste cuando le vas a sacar la foto que te dicen, no, pero ¿por qué no me dejas sacarte la foto? Y te dicen, no, porque se lleva el alma. Entonces, yo creo que cuando cuentas un proyecto que todavía no has hecho, es como que alguien se te lleva el alma, entonces mejor no contar.
No nos llevemos el alma, nos quedamos entonces con la esperanza de encontrar a Marisa en otro medio de comunicación, cualquiera sea, con un proyecto que justamente nos transmita este dinamismo, este respeto por las audiencias y esta necesidad tan hermosamente expresada de contar historias.
Va a ser probablemente en este mismo medio, sí va a ser en Teleamazonas probablemente.
Una maravilla. Bueno, nos quedamos a la espera entonces, esperamos poder contar contigo en una futura oportunidad para hablar justamente de ese proyecto, para hablar de otros proyectos y de los medios de comunicación en el Ecuador. Gracias por estar aquí, Marisa Sánchez.
Gracias,
ha sido una delicia esta conversación.
Para mí ha sido una terapia. Gracias, Isabel, te agradezco.